don't want no controversy in this fight. I want to be victorious.
Venimos listos para esto. Un peleador como yo puede adaptarse a cualquier cosa.
And I want the fans and all the worldwide boxing public to know that I'm the best middleweight in the world.
Sin duda esta va a ser una pelea que va a marcar en la historia de mi carrera.
Yo quiero hacer mi propia historia, voy a hacer mi historia, voy a hacer mi propia historia y al final de mi carrera pues se va a ver dónde queda mi nombre, ¿no?
Amigos, un placer saludarles, sean ustedes bienvenidos a la ceremonia de pesaje para el combate de Saúl Canelo Álvarez y Tari Jacobs este viernes por la tarde en la arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada. Empezamos a los golpes con el equipo que usted ya conoce, con Juan Manuel Márquez, con Julio César Chávez, David Fighterson, yo soy Jorge Eduardo
Sánchez. La Esperanza Blanca.
Esperanza Blanca.
Eterna.
Pues estamos esperando que ya suban a la báscula el Canelo y Tari Jacobs en este combate unificatorio en el título mundial de peso mediano. Ya sabe, para adquirir un estatus de campeón absoluto hay que ganar los 4 títulos mundiales de una división, y mañana van a estar en juego 3 de esas 4 partes del título mundial mediano. 2 partes la tiene el Canelo y la otra la tiene el campeón también Tari Jacobs por la Federación Internacional de Boxeo. Compañeros, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, también buenas tardes para ustedes, para Julio, David, buenas tardes. Y bueno, creo una pelea importante, una pelea difícil para Canelo Álvarez, porque Daniel Jacobs no es Gennady Golovkin, no es un peleador frontal, no es un peleador que va a buscar al rival frontalmente, no va al choque. Es un peleador que es inteligente y creo que le va a complicar la pelea al Canelo.
¿Cómo la ves, Julio? ¿Cómo estás?
Sí, bien, gracias a Dios. La verdad creo que es una pelea, como dice Juan Manuel, definitivamente es complicada, todos los rivales son complicados, pero no creo que sea más complicado que ganar Golovkin,
definitivamente no.
Sí, son distintos, pero ganar Golovkin es otro peleador.
Sí, él pone al Canelo en peligro de otra manera.
Sí, por su estilo, sí, porque se cambia de sur, se cambia de derecho. Ajá. Es mucho más alto, se le puede complicar, porque hemos visto que a Canelo cuando se le mueven mucho, a veces se le complican, entonces este rival va por ahí.
Sí, David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es un reto interesante para el Canelo en esta división de peso mediano. Jacobs ha tenido otras batallas más fuertes que enfrentar al Canelo, David, la batalla de la vida.
Sí, de acuerdo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un placer, como siempre, estar aquí, emocionado por esta pelea. Ya lo mencionas tú, superó un cáncer de hueso que lo mantuvo lejos del cuadrilátero, muy grave, y eso lo utilizó para motivación y para regresar al ring. Ahora, hablan ustedes de Gennady Golovkin. La pelea que tuvo con Gennady Golovkin le dio una validez para estar esta noche aquí, o esta tarde aquí, y mañana por la noche en este ring, porque para muchos en ese combate Daniel Jacobs derrotó al boxeador kazajo. Yo creo que el boxeo es una consecuencia de estilos, y el estilo de Jacobs puede ofrecernos una buena pelea, puede sacar lo mejor de ese Saúl el Canelo Álvarez.
Sí, vamos a ver por cuánto tiempo puede ser competitivo Danny Jacobs. Por lo pronto, pues toda la semana llena de actividades, el martes la llegada de los peleadores a Las Vegas, ya sabe, el miércoles la última conferencia de prensa, el jueves la presentación de la cartelera de respaldo, donde por cierto hay algunos peleadores muy muy interesantes para observar de cerca, que están invictos y que vienen noqueando a sus rivales. El viernes pues ya llegó, está la ceremonia de pesaje, y en unos instantes más vamos a ver al Canelo y a Tari Jacobs. Importantísimo establecer, Julio, David, Juan Manuel, amigos, 160 libras el límite de la división, y solamente 10 libras más de colchón para el otro día a las 8 de la mañana. Hay una cláusula de rehidratación de 170 libras que no pueden superar más allá de las 8 de la mañana Tari Jacobs y el Canelo Álvarez.
Ya se rompió, creo.
Pues según hace algunos minutos.
No, creo que hace unos minutos. Ajá. Daniel Jacobs dijo, esa regla no va para mí, voy a pagar lo que tenga que pagar, pero yo voy a subir bien hidratado.
Ya sé bien. Pues vamos a ver, así lo hizo contra Gennady Golovkin y posiblemente eso lo salvó. de un knockout. Pero la pregunta es ¿por qué lo hace?
No, y aparte... David, son 10 libras, David, por, favor, por favor. O sea, 10 libras te las tomas en, te las tomas en
la hora de la comida,
en, después de la comida,
sí, yo la pregunta es que yo hago es ¿por qué lo hace el Canelo? Es decir, ¿tiene necesidad realmente el Canelo de condicionar que veamos mañana al mejor Jacobs posible? Esa es mi pregunta.
¿Sí? Creo que poder limitar a Jacobs es un punto positivo para el peleador mexicano, pero no es la manera, no es la manera para poder limitar todo un peleador. Que si demuestra que Canelo es bueno y que ha mejorado, pues que lo demuestre en su total al 100%
claro,
las condiciones físicas de Jacobs.
Sí, sí, sí. No tiene por qué sacar ventaja física cuando los dos están peleando en una división en donde hay que cumplir el viernes y listo. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a hacer nuestra primera pausa y enseguida regresamos aquí en la arena T-Mobile en Las Vegas cuando estamos a solamente minutos del pesaje entre Canelo y Danny Jacobs. Volvemos.
Golpes es presentado por Tecate. Somos Box. Evita el exceso.
No más de 10 libras para las 8 de la mañana.
Pero eso no lo puso Canelo, sí.
¿La puso Golden Boy? ¿Quién la puso, Julio?
Es el, la FI, ¿no?
No, esa es una regla.
Sí, pero en combates de unificación no aplica.
Ah, no aplica.
Y es un combate de unificación, sí, entonces de no aplica la FI la cláusula. Se la pone, eso es lo que dijo Jacobs, que la cláusula viene de Oscar de la Hoya.
Sí, sí, sí.
Entonces
sí,
ese era el tema, ¿no? ¿Para qué proteger al Canelo ante un peleador como Danny Jacobs cuando boxísticamente se supone que el mexicano es superior?
Bueno, pero está claro también que tiene una desventaja en cuanto al físico.
Pero eso es culpa de Canelo.
No, estoy de acuerdo.
Pero aparte, no es un problema en la cuestión física. Los dos dan 160, los dos son peso mediano. No hay ningún problema.
Pero el cuerpo de Jacobs es más mediano que el del Canelo. Le saca pulgadas. A ver, le saca 3 pulgadas.
Pero lo alto no quiere decir nada, David.
Pero, ¿y la distancia?
David,
eso lo sabré. Pero tiene que saber
más
usar.
Ancho que él.
Él quiere condicionar. Acuérdense que esa fue una escuela que dejó muy patente Floyd Mayweather. Siempre condicionaba, ponía algún tipo de cláusula. El Canelo hasta mentalmente es un tema en el que tiene preocupado a Jacob y lo tiene desmoralizado. Es una ventaja para él.
Ahora, boxísticamente, ¿cómo los ven, Julio Guarbaruel? Ya nos hablabas un poquito, Julio, de las habilidades de Jacobs, que con su estatura, un buen jab, tira uppers de derecho, se cambia de zurdo, es un tipo que se mueve muy bien, que tiene inteligencia. ¿Cómo puede contrarrestar todo eso el Canelo, Julio?
Bueno, mira, el Canelo es un peleador inteligente, un peleador que sabe acomodarse muy bien a los peleadores altos, porque normalmente Canelo siempre pelea con peleadores más altos que él. Creo que Canelo va a hacer una pelea donde va a quebrar mucho la cintura, tratar de golpear el cuerpo y después irse hacia arriba, tratar de irle bajando un poquito la estamina a Jacobs, si es que trae muchas piernas, si es que trae mucha velocidad, irle bajando con su golpeo al cuerpo, que Canelo golpea muy bien al cuerpo.
Sí, decía Juan Manuel, decía el equipo de Saúl, el Canelo Álvarez, que después de las peleas con Gennady Golovkin, el Canelo se ha ido hacia arriba en su propia confianza, Juan.
Sí, es una confianza muy grande para el peleador mexicano. Ganarle al que estaba en ese tiempo número 2, número 3 de los mejores libra por libra es muy importante. Es un punto también de motivación ahorita enfrentar a Daniel Jacobs. Pero sí, tiene que usar el boxeo, la velocidad, combinaciones a las zonas blandas, porque no va a enfrentar a un peleador frontal, a un peleador que es fácil, un peleador que es fácil de conectar. Y cuando está en la zona corta, no va a ser Gennady Golovkin. Gennady Golovkin en la zona corta no lanzaba golpes. Creo que Jacobs es diferente. Va a hacer pasos laterales, va a tirar combinaciones de golpes, incluso hasta largas. Creo que es una pelea, como les comento, difícil para el peleador mexicano.
Viene Danny Jacobs de ganar el título mundial de peso mediano de la FIB, lo hizo ante Sergey Derevianchenko, lo derribó en el primer episodio.
Pero se vio muy mal, ¿eh?
Decisión dividida.
Se vio muy mal.
Lleva ya algunas peleas Jacobs que no se ve bien.
Me ganaste la palabra.
Creo que son 3-4 años de la última vez que vimos bien a Danny Jacobs. Aún así es campeón del mundo. David.
Bueno, lo vimos bien contra Golovkin, ¿no?
Sí. De ahí para allá, David, ha ido a la baja, la verdad.
Bueno. Hasta con Sergio Mora lo tumbaron a Daniel Jacobs, y se supone que Mora no está en este nivel de la élite boxística. David, la única referencia que existe entre estos dos, el único parámetro es Gennady Golovkin. ¿Quién le peleó mejor?
No, el Canelo. Definitivamente Saúl el Canelo Álvarez. Por más que aquella noche del 2017 de marzo en el Madison Square Garden, Jacob hizo una pelea con su estilo que abrió las dudas al final en la decisión. Hubo gente que vio ganar a Jacob. Yo realmente vi ganar a Golovkin ligeramente por escasa distancia. Pero yo creo que el Canelo se ha hecho mejor boxeador a partir de los 24 rounds con Gennady Golovkin. Hemos visto un avance muy importante en la condición boxística de Saúl Álvarez mientras peleaba con el kazajo.
Ahora, Julio, ¿ya tocó su techo el Canelo o puede seguir subiendo boxísticamente?
No, él va a seguir subiendo. Definitivamente estas peleas son las que le van a dar el plus para ir creciendo como peleador. Es un peleador que va a cumplir apenas 29 años. Creo que le quedan todavía 2 o 3 años más a tope, la verdad, y después, pues como todo ser humano, ¿no?
Sí, sí. Venimos a la baja. La curva de rendimiento hacia abajo, pero todavía en un pico importante, de acuerdo a lo que dice Julio. Juan Manuel, ¿qué tiene que mejorar en ese sentido el Canelo para seguir subiendo, para seguir en esa espiral hacia arriba?
Pues bueno, tiene que enfrentar a rivales de renombre para ser considerado los mejores, y por qué no decirlo, mejor libra por libra del mundo. Uh-huh. Tiene que tener rivales que ofrezcan oposición de diferente nivel. Creo que Jacobs es un peleador importante que le da a dar la confianza para poder enfrentar a otro rival en el futuro. Y creo que tiene la posibilidad de poder...
Pero
de
técnicamente, ¿qué defectos le ves o dónde tiene que mejorar el Canelo?
En la cuestión defensiva ha mejorado mucho. La cuestión físico-atlética también ha mejorado mucho. La condición física, su fondo físico. Creo que nada más son puntos mínimos que cuando haga el contragolpe regrese tirando combinaciones de 3-4 golpes. Porque cuando hace el contragolpe nada más regresa con una. Exactamente, regresa con un golpe. Tiene que tirar 3-4 golpes para poder hacer daño, incluso poder terminar la pelea por la vía del knockout.
David, nos han preguntado muchísimo, por obvias razones toda la semana, del legado del Canelo, que dónde va, que cuánto le falta, de dónde lo ubicamos en la historia. ¿Qué pasa si llega el desastre mañana por la noche, pierde y pierde de manera autoritaria el Canelo?
Sí, bueno, tú lo has dicho, si pierde de manera autoritaria habrá que ver que las formas, cómo gana, cómo pierde, cómo es el combate. Yo creo que nos precipitamos demasiado en colocarlo en el mismo nivel que algunos otros boxeadores que rayaron la excelencia en el boxeo mexicano. Aquí tenemos un par de ellos sentados con nosotros y otros más que andan por ahí. Por supuesto, yo creo que el Canelo Álvarez es un gran boxeador y todavía puede demostrar más avance en su carrera, pero todavía no está al nivel de los 5 mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos.
No, y luego una historia tan rica en el boxeo mexicano que podemos tirar nombres y nombres. Ya decía Julio César Chávez, aquí está Juan Manuel Márquez, lo ocurrido con el Púas, con Arismendi, con el Kid Azteca, con Miguel Canto, con Carlos Zárate, con el Terrible Morales, con Salvador Sánchez, con el Finito López, que anda también por aquí.
Claro, claro.
Entonces la historia es grande y rica del boxeo mexicano. Yo creo que una de las premisas más importantes al momento tendría que ser, pues mejor esperar a que termine la carrera, claro, del Canelo, ¿no? Los balances.
Pero
al final,
si tú pones al Canelo, en esta misma época tú regresas a Juan Manuel, uh-huh, a Barrera, a Morales, a Julio, el orden para tomar en cuenta al Canelo está, me parece, todavía por debajo de ellos.
Sí, y uno de los detalles es que, por ejemplo, Márquez consigue su primer título mundial después de los 30 años.
A los 30 años.
Y el Canelo tiene 28 y ha ganado 3 títulos mundiales en divisiones diferentes. Y bueno, tiene sus argumentos.
No, la condición mediática. Está cumpliendo una segunda pelea de un contrato de $365 millones.
Ahora que estamos imaginando cosas, Julio, si el Canelo unifica los medianos y los supermedianos, ¿qué hacemos? ¿Para dónde dirigimos la plática?
¿Cómo?
Sí, si él llega a unificar la división de peso mediano pero y no, la de arriba.
Pero no son los títulos que tienen los peleadores grandes.
No, es que si fuera el cariño, pues sale peor.
Son los peleadores. Son los peleadores de aquí te enfrentas.
Se supone, o sea, que estarías barriendo la división.
Imagínate, ¿no? Si yo en mis tiempos no hubiera peleado con Wilke, hubiera peleado con los más fáciles, pues hubiera ganado muchos títulos mundiales.
¿Qué quieres decir, Julio?
O sea, no, lo que quiero decir es, depende de los títulos con que ganes, pero ¿con quién lo ganas?
Bueno, lo que hizo en diciembre.
El nivel de oposición se refiere, Julio, el nivel que vas a enfrentar.
Claro, pero si unificas quiere decir que le ganaste a todos.
Bueno, sí, hay que ver el peleador. ¿Qué? A ver, no puedes tú hacer una presentación cuando le ganas a Rocky Fielding, que es campeón.
De acuerdo.
Que era campeón.
Un bulto. Bueno, vamos a escuchar la presentación del norteamericano, de Danny Jacobs. Ya viene hacia el escenario el campeón mundial de peso mediano de la Federación Internacional de Boxeo. Ah. Danny Jacobs con su cinturón al hombro. Tiene que dar 160 libras o menos. Y Bayara, a las 8 de la mañana, menos de 170 libras. Como usted puede observar, Jacobs es alto, 1.83.
Velo, velo, se ve flaquito.
Es que parece físico, tiene que sufrir Jacobs para dar el peso.
Asustado por completo, ¿no? Las acciones se muestran muy, muy, muy delicadas, muy delgadas.
Sí, bueno, eso siempre cuando vas a dar el peso, tienes que entrenar, tienes que... Es pelea de campeonato, pues no sí, tienes que pasarte de peso.
Sí, Marco, tú, bro, Juan Manuel, pero es que tú te mirabas mamadito cuando peleabas.
Pero qué bueno. Despojándose ya de su ropa Danny Jacobs, y ahora viene la presentación del peleador mexicano Saúl El Canelo Álvarez. 3 títulos mundiales en divisiones diferentes, solamente una derrota ante Floyd Mayweather cuando tenía 22 años. El Canelo, que quiere seguir acumulando triunfos en esta división, después pensar posiblemente en un combate ante Gennady Golovkin y luego subir a los super medianos para tratar de verse las caras con Callum Smith, quizás con Billy Joe Saunders. No sabemos de los planes del Canelo, pero este es un reto interesante para Bayana por la noche. Él no tiene problema con el peso, con las 160 libras. Vemos algunas imágenes del Canelo en la pantalla de esta arena, algunos triunfos convincentes.
No, ¿sí? No tiene problemas con el peso, no, pero es un peso mediano. Es decir, yo no lo veo más en mediano
es un
que en super mediano.
Pequeño.
De acuerdo, Canelo, ¿no? De acuerdo. Esa es la decisión correcta.
Según sus planes, pues es hasta subir a semicompleto para enfrentar a Sergey Kovalev.
Bueno, él tendrá planes. Hay que ver si su físico se lo permite, su cuerpo, y ver qué va con su carrera anterior en sus peleas presentes.
Pues aquí está la presentación del Canelo. Vamos a escuchar. Con un contrato multimillonario con Dazón de 11 peleas o 5 años, lo que se cumpla primero, por 365 millones de dólares. El Canelo ya consiguió la economía, ahora lo que busca y necesita es la gloria deportiva.
Claro, ya lo importante, lo económico es importante, pero yo creo que la gloria deportiva, el como legado, lo comentas, es
pero,
más
pero
importante.
Pero lo está logrando, lo está logrando.
Es poco a poco. Más, dio un paso histórico, acabó con el pay-per-view, uh-huh, y lo llevó al streaming, ¿no? Ya estamos viendo ahora la transmisión vía en línea de un evento deportivo a través de una empresa como Dazón. Son, ¿no?
Claro, y el equipo del Canelo, pues cada vez más grande, cada vez más gente alrededor y detrás del peleador mexicano.
Oye, el Canelo también se ve delgado, también se ve, no creas que la da muy facilito,
Pues es que él es un peleador bajito pero ancho, sí, pesado en extremidades inferiores y superiores, ¿no? Ese es un peleador grueso, el Canelo. Pues vamos a ver dónde le conviene al peleador mexicano, es en cortito, tratar de ir por las zonas blandas de Danny Jacobs, y aquí vendrá entonces el peleador norteamericano a la báscula. Aquí vendrá Danny Jacobs, que luce, como comentaba Julio César y David, muy delgado, pero al mismo tiempo muy fuerte.
Y a la vez nervioso,
Sí, bueno, él está en la pelea de su vida, Julio, 15 millones de dólares, lo que se va a llevar Danny Jacobs, que viene acá a la báscula. Vamos a escuchar. 160 en el límite de la división.
Sí, claro.
En el límite, como debe de ser, en perfectas condiciones físicas. Este muchacho que sufrió y en serio, no nada más para continuar su vida deportiva, sino para recuperarse de ese cáncer de hueso que fue una época brutal para Danny Jacobs. Y acá viene el Canelo Álvarez.
Sí, lo digo yo.
159 libras y un cuarto, lo que marca el Canelo Álvarez por 160 de Danny Jacobs. Sid Bayeres contratiempos, los dos en peso. Estamos viendo algunas imágenes. Ahora vendrá el face-off, el frente a frente. Acá viene Danny Jacobs, que está buscando al Canelo.
A ver si no hay tiro, ¿eh?
A ver si no lo adelantan.
Un combate unificatorio con tres títulos de por medio. Los dos del Canelo y el de la FIB de Danny Jacobs.
Lo que se va a notar aquí, Jorge Eduardo, es la diferencia de tamaños, sí, ¿no?
Qué bueno, con Golovkin fue el mismo detalle para sí, el peleador mexicano. Sí. Lo vimos cómo ajustó en la segunda pelea contra Triple G, yendo hacia el frente. Acá debe de ser una estrategia con variables, a veces yendo hacia el frente, a veces yendo hacia atrás, en círculos, pero lo que es un hecho, Julio Juan, es que hay que ir por las zonas blandas de Jacobs.
Sí, claro, tiene que bajarle la condición a Jacobs. Es un peleador que maneja bien su distancia y tiene, y va a llegar muy bien preparado para esta
pelea. Ah, bueno, mira. No, ¿pero qué fue?
¿Qué pasa?
Ahora sí. Le están aventando el refresco, ¿eh?
No. Pero mira, Canelo
perdiendo el control en el pesaje. Todo lo que no vimos en la promoción, ahora sí, ¿eh?
No, pero además, yo nunca había visto al Canelo así en toda su carrera.
Pues sí, y creo que no hay motivo, ¿no? Ha sido muy respetuoso también Danny Jacobs a lo largo de la promoción. Pero es la segunda vez que vemos así al Canelo en un pesaje.
¿Ah, sí? ¿Contra quién?
Contra Golovkin. Contra
Golovkin, ¿no? Igual, y su equipo, también, ¿eh? Su equipo también estuvo en contra del
pero
equipo.
Pero qué raro, porque es un chico serio.
Acá no vimos tranquilo declaraciones subidas de tono, ni mucho menos como para terminar así. Pero bueno, pues es parte de... Lamentablemente
es parte del show, como dice.
Lamentablemente así se están convirtiendo las ceremonias de pesaje. Sí, alguien está mandando el mensaje.
Correcto,
equivocado.
Correcto, pero
así no es.
A lo mejor es una orden también que existe de los promotores de para tratar de vender.
No creo.
No, para tratar de vender más.
No es necesario.
Bueno, están vendiendo. Estoy de acuerdo.
No son de ese tipo.
No, es que a mí me extraña mucho del Canelo, ¿no? También de Jacob, que es un boxeador muy serio.
Pero ya es la segunda vez, muy serio.
¿Verdad que era una bravuconada de Canelo la vez pasada con Golovkin y ahora pues lo tuvieron que detener?
Más tiraron cabeza con cabeza, sí.
Tienes que guardar la calma, estar tranquilo, estar concentrado. Entrar lo que tienes que hacer. La pelea es el día de mañana, te has metido.
Sí, pero esto, la suscripción se vende.
Esto también es para vender.
Esto lo hacen para vender, por
claro,
Dios.
Claro.
Esto lo hacen para vender.
¿Tú crees?
Ah, por favor.
Bueno, pues así las cosas. 160 libras por 159 libras y un cuarto. Los dos dieron el peso, dieron más que el peso. Se dieron unos topes ahí peligrosos. Vamos a la pausa, regresamos con más. El Canelo y Jacobs ya cumplieron con el pesaje. Volvemos.
El pesaje es patrocinado por Value. Va por México.
De regreso con ustedes en la arena T-Mobile en Las Vegas, Nevada, luego de la ceremonia de pesaje donde el Canelo y Danny Jacobs ya cumplieron con la báscula, 160 libras en el límite de la división, el peleador norteamericano, y 159 y un tantito más para el peleador mexicano, Saúl El Canelo Álvarez. Una ceremonia accidentada, con este detalle del lenguaje soez, de los empujones, de poca clase, quizás algo que había sobrado a lo largo de la promoción, porque a la hora de promover este combate en diversos escenarios, en Nueva York, en Los Ángeles y en México, se habían comportado a la perfección. Hoy fue otra cosa. ¿Qué les deja esta ceremonia de pesaje, Julio, Juan, David?
No, creo que... A ver, dejamos ya, Julio. Venga, Julio.
Bueno, yo... La verdad, lo que pasa es... yo entiendo a los peleadores, ¿me entiendes? Entiendo que uno se calienta, que uno está deshidratado, ¿me entiendes? Que lo que quiere uno es pasar ese obstáculo, que es lo más difícil. Tú, David, como en él, lo has vivido. Tú no lo has vivido.
No,
pero,
yo no.
¿Me entiendes? Pero la verdad, es algo... Lo más importante es dar el peso. Y cuando das el peso, te entra una emoción... De coraje, de felicidad,
de felicidad.
Y ya lo que quieres es desquitarte, y a veces lo haces inconscientemente. Yo creo que esto es inconscientemente, ¿me entiendes? Meterse en la madre de esa forma, la verdad, y ante la gente y todo, la verdad. Bueno, pero es la calentura, ¿me entiendes?
¿Qué piensas tú, Juan?
Creo que primero fue una falta de respeto las palabras que se dijeron, pero bueno, yo creo que el estar ya en el cuadrilátero se van a ver las caras, se van a tener que desquitarse, tienen que regalarnos una pelea muy buena. Esto que hicieron después del pesaje, el confrontarse el cara a cara, ese es un punto importante para que mañana pues no pierda la cabeza Jacobs y de la misma manera Canelo Álvarez. Pero creo que va a ser una pelea importante, una pelea de estrategia también, y creo que la estrategia la puede poner el peleador estadounidense.
¿Te pasó con Casamayor?
Sí.
¿Te pasó con Chapo Rosario, con Pacho Capacho?
Sí, pero
había provocación.
Pero, sí. Pero no así, ¿me entiendes?
Sí, eran diferentes.
No, bueno, no pues, vas a hablarte de groserías, insultarte en ese momento.
Sí, a mí me extraña de sobremanera, porque se habían comportado como caballeros, David. Sí, pero bueno, sí, entiendo sí. De qué se trata.
No, yo creo que es innecesario. Esto es totalmente innecesario. Tenemos dos grandes atletas, sí, plenos. Mañana podemos ver una gran pelea, cada uno con su estilo, defendiendo su estilo. Y me parece que es completamente innecesario. Se equivocó Jacob y también se equivoca el Canelo después, incluso con una, ya en la entrevista, cuando tiene que estar un poco más sereno, con palabras que no van de acuerdo a su educación, ni tampoco a la educación que tienen que establecer encima, antes de subir al ring, y encima del ring, dos grandes atletas profesionales. Yo creo que esto es, Jorge Eduardo, parte de la estrategia para vender, porque hay que recuperar 365 millones de dólares que le pagaron al Canelo.
Más los 15 de Jacobs para mañana.
380 millones de dólares, pues no es cualquier cosita, ¿eh?
Ahora, Julio, Juan, ¿cómo los vieron físicamente? ¿A quién a la distancia parece haberle afectado un poquito más todo este trance de deshidratación?
A Jacobs, definitivamente a Jacobs lo vi desgastado, la verdad. Aunque Saúl Canelo también, siempre lo vemos bien físicamente, ¿sí? También lo veo tampoco deshidratado, ¿me entiendes? O sea, se ve que también batalla
con el peso. Sufrieron.
Bien trabajados, creo que eso te lo da la preparación, la condición físico-atlética que desarrollas durante el entrenamiento. Creo que va a ser importante también en esto de no subir las 10 libras el día de mañana. Creo que están condicionando a Jacobs. ¿Por qué? O sea, si no es... El peleador mexicano ha mejorado en cuanto a técnica, velocidad, en cuanto a defensiva. No es necesario poder condicionar a un peleador pues, para poderlo mermar el día en la pelea en la noche.
Yo creo que por eso estaba enojado Jacobs, ¿no?
Puede ser. Sí, los dos, ¿no? A mí me da la impresión de que no entienden del lado del Canelo, quien maneja su carrera, que ese tipo de cosas le terminan por afectar ante la percepción del público y no terminan por encajar en lo que quiere la afición.
Y además no lo necesita.
No lo necesita porque tiene las habilidades, pero bueno, a mí me parece que no es una decisión que toma el Canelo, pero que tampoco la desaprueba, ¿no? Porque si él quiere, no se pone.
De acuerdo, y yo no sé si sean los Reynoso, si sea Oscar de la Hoya, pero alguien toma decisiones y creo que una de las grandes condiciones...
No, aquí la decisión las toma él, tú, David, no tiene que ser la culpa de la olla. El Canelo ya está bastante grandecito.
Está bien. ¿Entiendes? Está bien, por eso voy. Julio, los grandes boxeadores mexicanos, si él quiere compararse con la crema y nata del boxeo mexicano, jamás escogían un rival, jamás establecían una condición de peso que les favoreciera. Boxeaban y punto con el que estuviera, y se acabó. Yo creo que el Canelo tiene que entender que está él físicamente, mentalmente, está en una posición privilegiada y puede pelear sin ese tipo de reglas.
No lo necesita, tiene que ya dejar de lado esas tonterías que tristemente ha aprendido con el paso del tiempo luego de observar tan de cerca la carrera de Floyd Mayweather. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Estamos a los golpes desde Las Vegas.
La pregunta de la gente es presentada por Tecate. Evita el exceso.
Vamos con la pregunta de la gente, dice Gabriel Arias, compañeros. Algo que venimos platicando del inicio de este programa. ¿Cuánto le va a afectar a Danny Jacobs la cláusula de rehidratación para la hora del combate, Juan Julio?
Ya no le va a costar nada, porque ya creo definitivamente que ya...
Económicamente, dices.
$1,000,000 le salió.
Ese es el detalle.
Es por libra, ¿no? Por libra.
No. $1,000,000 y ya puede...
Con razón estaba enojado.
Ya puede tragarse lo que quiera y tratarse lo que quiera.
No, pues no sé si...
Si está vigente.
Es una cuestión en la cual pues, él acepta y paga el millón. Uh-huh. Y si no tiene un tope, $1,000,000 por libra, $1,000,000 por todo lo que se pase... Bueno, creo que si él no lo lleva a cabo, lo va a mermar en cuanto a la cuestión físico-atlética para la noche, porque un peleador lo que quiere es hidratarte, rehidratarte, comer, y en la primera sentada de comida te subes esas 10 libras. Creo que eso también lo van a mantener preocupado y ocupado en estarse hasta incluso checándose el peso, pues para no subir esas 10 libras, creo que sí va a ser. Eso es un daño físico y mental también.
No, pero ya está comprobado, ¿eh? Ya está comprobado que él va a pagar. Él dijo, yo voy a tragar y a hidratarme todo lo que se me hinche en los pantalones.
Ah, pero bueno, ¿qué fue? Ahora, para ponerse como le gusta nada.
Ah, sí, para ponerse mamadito como joven.
Oh, que la vaya. Ya, Julio, le está
preguntando a David.
Exactamente. A ver, pero también la noche es muy importante para recuperarse, sí, mentalmente, para descansar bien. Y tú cuando te vas a la cama sin comida o sin agua y pensando que mañana tienes el pesaje, no descansas.
No, y luego sin lo otro.
No, y estar preocupado. Estarte checando y a ver si ya subí las 10 libras y tengo que bajar. Claro. O sea, creo que es una cosa mentalmente.
Si Jacobs prefiere sacrificar economía para hacerse competitivo, aguantar, ir por todas las canicas mañana por la noche, creo que es una decisión inteligente.
Buena. Eso, creo que Eddie Hearn va a pagar la multa, va a decir, yo pago, pero tú vas a subir bien.
Eso le da credibilidad a la Dazón, a la pelea, al triunfo del que gana.
No, y le da credibilidad a Jacob, es decir, por lo que va, él no viene simplemente a pasar el combate, a cobrar su cheque, que es bastante importante para su carrera, el mejor de toda su carrera, e irse. Él viene con el compromiso, en realidad, de derrotar al Canelo. ¡Qué bueno!
La última vez que vimos a Danny Jacobs, o la única vez que hemos visto a Danny Jacobs en Las Vegas, lo noquearon hace 9 años ante Dimitri Pirog en un combate de Juan Manuel Várquez contra Juan Díaz en la revancha. ¿Te acuerdas?
Sí, cómo no. Sí, bueno, sí.
Con eso vamos a la pausa y enseguida regresamos. Ahí más para charlar desde Las Vegas. Ya volvemos, Cota. Bien, de regreso con ustedes, estamos a los golpes desde esta arena T-Mobile en Las Vegas, Nevada. Estamos a la espera, pues, del combate de unificación entre Canelo y Danny Jacobs. Ya pasó la ceremonia de pesaje. Nuestro compañero Salvador Rodríguez tuvo la oportunidad de hablar hace algunos minutos con el peleador mexicano Saúl El Canelo Álvarez. Vamos a escuchar la entrevista.
¿Qué tal, compañeros? Aquí con Saúl Canelo Álvarez. Saúl, las últimas vibraciones estuvieron tensas. Estaba muy tranquilo Jacobs y al final la presión,
es miedo.
Si lo rebasó, ¿qué sentiste tú ahí en ese cara a cara?
No, es miedo, eso se llama miedo, pero a mí el son que me toquen bailo, así soy yo, soy un hombre tranquilo y todo, pero el son que me toquen bailo.
15 peleas de campeonato del mundo este sábado, Saúl, ¿dónde colocas el nivel de importancia pensando en que la ilusión sigue intacta de ser el rostro del boxeo mexicano?
No, obviamente... Es muy importante para mí, es una gran responsabilidad, obviamente, pero con la misma la asumo y estoy contento porque hicimos un gran trabajo, nomás mañana hay que ponerlo en marcha.
Este sábado te podrías convertir en el tercer mexicano recién que conquista títulos de todos los organismos, lo hicieron Finito López, Juan Manuel Márquez. Este sábado podrías poner tu nombre en esa selecta lista, platícanos qué se siente al respecto.
No, me siento muy bien, al final lo que quiero es hacer historia y eso es lo que vamos a hacer mañana.
De nueva cuenta, miles de personas, Saúl, se te entregan, la gente está contigo y al final por ahí se salió una que otra grosería después de que la adrenalina estuvo grandiosa.
Así es, cuando se sube la adrenalina así pasa y pues se dicen las cosas como van.
¿Te dan más ganas de noquear mañana o mantener la inteligencia?
Sí, obviamente mantener la inteligencia, pero siempre existe esa chispa de más ganas todavía.
Por último, Saúl, ¿qué pasa si él decide pagar esa multa y se va más arriba? ¿Peor para él? ¿Qué va a pasar?
Que la pague, es su problema.
Perfecto. Regresamos con ustedes.
Muchas gracias a Salvador Rodríguez. Bueno, ahí está la entrevista con el Canelo, que sigue en el mismo tenor, ¿no? Esas declaraciones que empiezan a hacerse costumbre los viernes antes de la pelea.
Sí, bueno, pues declarando, listo, ya diciendo que va a llegar a...
Con molestia, molesto, caliente, claro, listo para pelear.
Listo, y tiene que tener la calma, tiene que ser inteligente, no tiene que caer en la provocación. Creo que eso es lo que hace falta al peleador mexicano.
Julio, ¿qué opinas de lo que dijo el Canelo a Salvador Rodríguez? ¡Dinos algo, Julio!
Ay, mira, yo respeto mucho... las opiniones de Canelo, tanto de Canelo como de Jacob, es válido cuando uno se calienta y todo, pero
pero no mentarse la madre y esa forma. Y no ofenderse de esa manera.
No, una bajeza. Se llevaron a un nivel muy bajo.
Consultarse.
Muy... Ahora... innecesario, ¿no?
O sea, David. Hay otras frases de decir, te voy a noquear, te voy a...
Sí, sí, hay maneras.
Te voy a arrancar la cabeza.
Se excedieron, Ahora, David, ¿hay alguna manera que Danny Jacobs el sábado por la noche pueda ganar un combate cerrado por la vía de los puntos aquí? No, imposible. Primero tiene que ganarle al Canelo, que ya de por sí va a ser una obra complicada. Y después tiene que ganar el casino. Ya él reclamó, y muchos estuvieron de acuerdo con él, hace 2 años, en marzo, en el Madison Square Garden, que él había ganado ligeramente a Gennady Golovkin. Yo creo que aquí va a ser muy complicado, ¿eh? Tiene que ser una pelea donde él saque una gran ventaja sobre Saúl el Canelo Álvarez. Pero yo creo que a Jacob lo vamos a medir de acuerdo a la actuación que tenga, a la forma en la cual pierda, gane o empate, ¿no? Habrá que ver si es posible que saque defectos o virtudes de Saúl Álvarez.
¿Ya se pudiera conformar Danny Jacobs con haber adquirido el combate ante el Canelo y una bolsa de $15 millones? ¿Eso lo hace menos peligroso el sábado por la noche, Juan, porque tiene asegurada la economía?
No creo. Yo creo que es una parte importante los $15 millones, pero lo más importante es, imagínate, de llegarse a ganar al Canelo Álvarez, la revancha no van a ser 15, van a ser 30. Creo que es un punto importante y no creo que esté confiado nada más en subirse al ring, no dar una pelea importante, una pelea competitiva y cobrar sus 15 millones.
Julio, ¿pelea táctica o guerra, Mayar?
No, va a ser táctica, definitivamente. Ahorita fue puro show y mañana va a ser una pelea de táctica.
Pura inteligencia, boxeo sobre las piernas de Jacobs.
Es lo que le conviene a Jacobs. Si quiere sobrevivir, si quiere ganar una pelea, tiene él que ir a hacer una pelea sumamente inteligente. Pero yo pienso que Canelo va a ganar la pelea.
Ahora, Julio, Juan, el Canelo sabemos es un contragolpeador nato, ¿no? Ya se va estableciendo poco a poco como un contragolpeador, aunque la última vez lo vimos muy bien yendo hacia el frente ante un peleador de otras condiciones. ¿Cómo esperas, Juan, Julio, que sea el accionar del Canelo el sábado por la noche, de acuerdo a los diversos escenarios que se le puedan presentar?
Va a ser un... Canelo va a ser el rival que creo que va a buscar a Jacobs. Uh-huh. Jacobs, como le comenta Julio, no le conviene estar en la zona corta, tiene que manejar su distancia, tiene que irse con pasos laterales, tirar combinaciones de 3-4 golpes e irse. No le conviene, creo que va a buscarlo, Canelo va a buscar a Jacobs y va a tirar combinaciones 4-5 golpes terminando las zonas blandas para ir minando la condición del estadounidense, y creo que va a ser una pelea de estrategia, una pelea de técnica, incluso de los dos peleadores. Va una pelea difícil para el peleador estadounidense después del sexto, séptimo episodio.
¿De verdad, Julio, Danny Jacobs es un muy buen peleador o es algo que se está repitiendo con insistencia?
No,
para
es un peleador
para magnificar un posible triunfo del mexicano.
Es buen peleador, hasta ahí. No le pongas muy buen peleador.
No, por
verdad,
eso pregunto, ¿verdad?
Sí, perdón.
No, pero
perdón.
Es bueno.
Pero eso nos lleva a una conclusión. Esta noche nosotros hubiéramos preferido, yo no sé ustedes, ver la tercera pelea entre Golovkin y Canelo, después de que 24 rounds han sido espectaculares, han sido muy buenos, han sido cada uno mejor que otro, y además han abierto mucho la duda sobre quién ganó cada uno de los rounds. Uh-huh. Yo hubiera preferido ver hoy una tercera pelea con Golovkin a este reto contra Jacobs.
Se le debía ese combate a Jacobs de alguna manera. Sí. 3-1 favorito el Canelo. ¿Está bien o debería ser más arriba?
No, está bien. Creo que también las apuestas hacen que Jacobs es un peleador difícil, no es un peleador fácil. Pero como lo comenta David, hay que ver también qué va a poner sobre el cuadrilátero Daniel Jacobs para poder ganar la contienda, porque tiene que ganar ya sea por la vía del knockout. Si se va a una decisión cerrada, se la van a dar al peleador mexicano. Tiene que establecer dominio desde el primer campanazo, manejar la distancia y las combinaciones de golpes, y si quiere ganar cada uno de los rounds claros.
Y de acuerdo a lo que escucho, pues ya está ganando la pelea el Canelo antes de que empiece, ¿no, David?
No.
Hasta que se diga lo contrario.
Todos podemos tener una mala noche, ¿eh? Todos podemos
No, pero los rounds empiezan 10-9 para el Canelo.
What?
Claro, Julio, ahora ya hablas inglés, Julio, por Dios. Empiezan 10-9 para el Canelo. Es decir, a lo que yo voy es que, obviamente, en el ambiente, el dueño del casino, el dueño de toda esta industria, lo genera Saúl Álvarez. Tú sabes lo que sería para DAZN que ganara Jacob de manera contundente.
David, por favor, DAZN, Eddie Hearst quiere que gane su peleador, que es Jacobs.
Qué inocente eres, Juan.
No soy inocente.
Qué inocente
es la verdad,
eres.
Él está pagando la
No, por Dios, Julio. Por Dios, si le pagaron $365 millones
pues,
al Canelo.
Pues te apuesto lo que quieras, pero pregúntale a Eddie Hearst qué quieres que gane.
Te ha puesto tu saco contra mi saco.
David,
si me queda.
Gracias, David. Tu predicción.
Para mí gana el Canelo Álvarez por decisión.
Por decisión.
Sí.
Le
sí,
aguanta
sí.
el trajín.
Aguanta el trajín. Físicamente se veía muy bien. Tiene 28 años. Canelo está en plenitud.
Bueno, vamos a hacer la pausa a los golpes y enseguida vamos a regresar con la predicción de los campeones. Antes revisamos el intercambio en la red. El frente a frente, el momento en el que chocan cabezas o raspan cabezas el Canelo y Danny Jacobs. El cara a cara, el intercambio en la red. Hacemos la pausa, volvemos con más.
El intercambio en la red es presentado por Tecate. Somos Vox. Evita el exceso.
Saúl Canelo Álvarez tratará de convertirse apenas en el tercer mexicano en la historia en ganar los cuatro cinturones de los organismos que rigen actualmente el boxeo. Ya lo hicieron dos leyendas, Ricardo Finito López y también Juan Manuel Dinamita Márquez, quienes llegaron a ostentar títulos de la Asociación Mundial de Boxeo, del Consejo Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo. Canelo Álvarez ya ganó los de la AMB, del CMB y de la OMB, y va a ir este sábado en contra de Daniel Jacobs por el de la Federación Internacional de Boxeo. Así que una oportunidad de hacer historia para el púgil mexicano, que saldrá como favorito en las apuestas aquí en Las Vegas. Si usted no sabía esto, le hace falta ver más Vox.
Te hace falta ver más Vox. Fue presentado por Tecate. Evita el exceso.
Bien, estamos ya cerca de cerrar este programa. En unos momentos más vamos a ver si tenemos un último enlace rápido con un compañero de nosotros, con Carlos Nava, con el Tapa. Tiene una entrevista. Adelante, Carlos, te escuchamos.
Gracias, compañero. Estamos con Carlos Bremer, presidente y director general de Value Grupo Financiero. Carlos, ¿qué lo trae a Las Vegas antes que nada?
Pues ver a uno de mis héroes que pone en alto el nombre de México. Esa es la principal razón. A mí me gusta tratar de apoyar a los deportistas porque en México el deportista, cuando se le apoya, da mucho más de lo que espera todo el mundo. Y bueno, con uno de los sueños hechos realidad, que uno de estos jóvenes con talento, que es Saúl El Canelo Álvarez, hoy por hoy quizás el mejor boxeador del mundo, el más popular, el más mediático, y ha callado muchas bocas.
¿Cuál es el apoyo que en este momento el Grupo Valio está dándole a este tipo de atletas que tienen futuro, que se están esforzando y que están tratando de llegar a las grandes ligas de sus respectivas disciplinas?
Bueno, nosotros a nuestras posibilidades tratamos de apoyar a diferentes atletas. Tenemos cerca de 45 atletas. De diferentes disciplinas. A mí me gusta intentar apoyar a los que le pueden dar glorias a México, reconocimiento mundial. Entonces, en las disciplinas donde tenemos más oportunidad, como el box, que toda la vida históricamente nos ha dado tanto, y pues estamos muy fuertes en el golf, en el taekwondo, en el béisbol, en el básquetbol. Y en todo lo que podamos destacar como mexicanos, tratamos de estar ahí presentes con diferentes atletas enclavados.
Bien, ahí las palabras de Carlos Bremer. Bueno, pues simplemente para cerrar este programa, Julio, Juan, ¿quién gana esta pelea mañana por la noche y de qué manera? ¿Cómo la imaginas, Julio?
Ya lo hemos platicado toda la noche, ¿no? Va a ser una pelea difícil, una pelea yo creo que de mucho intercambio de golpes. Gana Canelo y a lo mejor puede ganar hasta por nocaut.
Juan.
Yo la veo una pelea difícil para el Canelo Álvarez en los primeros episodios. En lo que se acabe de adaptar después del quinto episodio, va a ser una pelea posiblemente golpeando las zonas blandas, depende uh-huh. cómo también ponga la estrategia Daniel Jacobs, pero yo creo que la pelea decisión y no tan amplia, una decisión hasta incluso poder ser cerrada.
Bueno, ahí las predicciones. Yo creo que el Canelo
¿y el tuyo?
Yo creo que es amplio favorito el Canelo, creo que es un mucho mejor peleador que Danny Jacobs. Es más, me cuesta trabajo encontrar un nombre ahorita para decir este le pueda ganar al Canelo. Yo no veo realmente peleadores que puedan arrebatarle un triunfo al Canelo Álvarez en este momento, ni en mediano, ni en supermediano. Podemos imaginar cosas, pero de verdad ganarle al Canelo está más difícil, ¿eh? Está más difícil. Tuvo dos oportunidades y realmente no lo pudo hacer, ¿no? Claramente. Peleas cerradas, pudieron ir para cualquier lado, pero al final tuvo la oportunidad, inclusive peleando Golovkin en su terreno, en el centro del ring, y no lo pudo hacer.
¿Sí? Ahora yo creo que una tercera pelea sería ya más adaptarse para el peleador mexicano al Canelo y leer mejor a Gennady Golovkin, incluso hasta terminar por la vía del knockout, ¿eh? Ya supo la estrategia de cómo hacerle daño.
De Canelo a Triple G.
De Canelo a Triple G. Hacerle daño a combinaciones de golpes, a las zonas blandas, presionarlo, y creo que eso terminaría en una tercera pelea, incluso por la vía del knockout para el peleador mexicano.
Sí, el peleador mexicano ya demostró que aguanta golpes. Pues Danny Jacobs demostró también contra Golovkin que aguanta golpes, aunque no dejó de irse a la lona. Pero sí veo que si alguien puede meter en problemas al Canelo, tienen que ser estilos zurdos, elusivos, que corran mucho. Erislandis Laras, Demetrius Andrade, peleadores.
Y este puede ser uno de ellos, ¿eh? Este puede ser uno de ellos. Si se cambia a la zurda, se cambia a la derecha, le puede dar problemas a Canelo. Complicar. Le puede complicar, mientras el Canelo no se adapte a ese estilo.
Abajo es donde viene el peligro para Danny Jacobs, donde lo empiecen a bajar con golpes a las zonas blandas, el gancho al hígado, los contragolpes sobre el llave, en fin, un mundo de cosas creo que puede hacer más el Canelo. De cualquier manera, el pesaje está listo y solamente falta el combate.
Quiere subirse a Rini y manejar la mejor estrategia y llevar a cabo cada uno el plan que trae para que esta sea una pelea competitiva, una pelea buena y que gane el mejor.
Gracias, Julio.
No,
Julio César Chávez, Bárbaro El Várquez, David Faitelson, Jorge Eduardo Sánchez, gracias por habernos acompañado. Simplemente recordarles que al final del combate de la función de mañana tenemos una cita en A Los Golpes. Ahí estaremos para que usted consulte sus guías de programación. Muchas gracias, buenas tardes desde Las Vegas. Esto fue A Los Golpes.
¿Y qué? ¿Eh?